Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a Lidia, nuestra hermana de Honduras, que está viviendo de vecina, la tenemos junto a nuestra casa. Y es un privilegio porque siempre estamos pidiéndole a Dios formar un pequeño grupo allí, una célula. Así que estamos ya estamos empezando. Así que no vayas a pensar, Lidia, que tú has venido por casualidad ahí. Dios te ha traído. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, pedir que donde quiera que estemos, que surja un grupito y los contactos con los vecinos, con todo eso, que Dios nos anime a poner eso. Qué bueno que estamos aquí, los hermanos que no han podido venir, que sabemos que están bien también, como... Vamos a dar gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor del universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Señor, Tú eres el Padre de todo y nos amas incondicionalmente. Y nos has dado a Tu Hijo Jesucristo para que, Señor, Él nos limpie de todo pecado y nos tenga a Tu derecha, Señor, como estamos. Y es maravilloso saber que esa es la condición que tenemos como cristianos, Señor, que no hay mejor situación en la cual podamos estar que esa. No hay seguridad más grande que esa, Señor. En medio de los peligros, las dificultades, los desafíos, cualquiera que sea la situación que tengamos, en Tu Hijo Jesucristo tenemos seguridad y paz. Y tenemos comunión contigo, y tenemos unidad contigo, y eso es maravilloso, Padre. Así que te damos las gracias por todo eso, porque sabemos que vivimos en un mundo caído, un mundo que está en guerra, en conflicto, en división, en desunión continua, en falta de paz, Señor, porque el conflicto está siempre en los corazones y las mentes de las personas. Y, Señor, nosotros nos has llevado a Ti y nos has dado la paz que procede de Tu conocimiento, de Tu voluntad, de saber que Tú nos has redimido, que nos has salvado, que nos has limpiado del pecado, Señor. De ahí donde procede la paz verdadera. Así que te damos gracias, Padre, por ello, y te pedimos por todo Tu pueblo alrededor del mundo. Que Tú, Señor, nos ayude a ser santificados en Tu nombre y apartados por Ti para manifestar Tu gloria y Tu bondad y Tu amor y Tu maravilla a todos los seres humanos con los cuales nos tropecemos, Señor. Y que Tu bandera esté en alto siempre en nuestras vidas y los demás puedan ver que somos un pueblo diferente, que somos Tu pueblo, Señor. Y que en este mundo en oscuridad, que la luz Tuya brille a través de Tu Espíritu en nosotros, Señor. Eso es lo que queremos pedirte, Padre, que Tú estés con Tu pueblo donde quiera que estén. Y te damos la gracia donde quiera que tenemos la oportunidad de reunirnos, porque una bendición inmensa. Tu Hijo Jesucristo está aquí en medio de nosotros y es maravilloso porque Él dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaría Él en medio de nosotros. Y es una forma maravillosa de estar teniendo comunión con Tu Hijo Jesucristo, porque Él vive, Tú vives y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, no importa lo distantes que estemos los unos de los otros. Pero ahora tenemos una comunión especial estando en congregación. Así que, Señor, te pedimos que no nos ayudes a no olvidar eso, a no olvidar que experimentamos Tu presencia en nuestras vidas de una forma especial cuando estamos reunidos en congregación. Te pedimos por todo Tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre, y especialmente por aquellos que sufren en dolor, en necesidad, en zonas de conflicto, que están, Señor, siendo perseguidos por llevar Tu mensaje de salvación a los demás. Que estés con ellos, Señor, que levantes Tus santos ángeles alrededor de ellos y que les des palabras de sabiduría y de convicción, Señor, para que Tu pueblo pueda ser vehículo de Tu amor hacia aquellos que están alrededor, Señor. Te pedimos que estés aquí con nosotros y con aquellos hermanos, por supuesto, que no han podido venir, con los que están dispersos, por aquí, por España, por Portugal, por aquellos que servimos en Estados Unidos, en Nicaragua, en diferentes lugares que sabemos que estamos sirviendo a través de la página web, a través de la revista, a través de los mensajes grabados, Señor, que Tú inspires y motive a cada uno de ellos y que, Señor, bendigas cada uno de los ministerios que Tú usas para que Tu Evangelio sea proclamado alrededor de toda la tierra, como Tu Hijo Jesucristo dijo que sería. Así que te damos las gracias por todo y te pedimos que estés con nosotros en esta tarde, que estés con la alabanza, que nos ayude a alabarte con gozo y alegría y con gratitud de nuestro corazón, sabiendo que Tú eres nuestro Padre y que nos has dado todo, y que nos ayude, Señor, a recibir la predicación que Tú tengas para nosotros esta tarde, porque todo lo que procede de ti, Señor, de tu palabra es bueno, aunque a veces nos haga daño, porque a veces así es, pero Señor, todo lo que viene de ti es bueno y te damos las gracias por ello. Así que te pedimos que estés con nosotros y que todo lo que se haga aquí sea para gloria y honra y alabanza tuya, dándote gracias una vez más y pidiéndolo en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a ir, hermano, al Salmo 80 como introducción a la alabanza. Y dice el Salmo: Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, estamos leyendo el versículo 1 y 2 y luego del 9 del 8 al 19, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven y sálvanos. Era versículo 8. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y su renuevo hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. Yo cuando leo este pasaje estoy acordándome de los viajes que hacemos cuando paseamos por la tarde, porque aquí hay jabalíes que van a las viñas ahí de la porción esa, curiosa. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste en tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Brindaste su apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Nosotros no nos apartaremos de ti. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. El Salmo 80, que es el que estamos leyendo, compara al pueblo de Israel con una vid trasplantada desde Egipto que creció en poderío. Es decir, Dios trajo de la esclavitud al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y entonces él asemeja a esa vid, una vid que plantó de nuevo y le dio poderío ahí y le dio grandeza con David. El reino era tremendo, el reino iba desde el mar Mediterráneo al Éufrates, como dice ahí. El reino de David fue tremendo de grande. De hecho, llegaban sus barcos a traficar hasta aquí España, a Tarsis. Venían a traficar los barcos. Se llevaban de aquí el íbor y los pavos reales, no sé cuántas cosas, oro, ónice, no sé cuántas cosas se llevaban de aquí de Tarsis. Tarsis es la parte sur de España, todo eso es Tarsis. Y ellos están ahora en el exilio, porque los asirios se lo habían llevado. Al darle la espalda a Dios, sus enemigos derribaron sus muros. Fue acosada a los animales salvajes y se comieron las uvas. Esas uvas son los hijos de Israel, que fueron llevados en cautiverio, fueron dedicados a hacer otras cosas que no estaba previsto para hacer como esclavos. ¿Qué más comerse las uvas que ese ejemplo? Y eso está hablando metafóricamente, claro, el profeta, o aquí en este caso el salmista. Dios permitió que las 10 tribus del norte fueran invadidas por los asirios, las murallas de la ciudad y del templo derribados, y su pueblo llevado en expatriación. Eso es lo que cuenta el Salmo. A nosotros Dios nos libertó de la muerte eterna por la muerte de su Hijo Jesucristo. Estábamos también expatriados, estábamos fuera de la familia de Dios, estábamos lejos de Dios. Y Él, con su sangre, nos redimió, nos hizo un pueblo nuevo y nos trajo a Él. Y somos parte de Él. Por eso el Salmo podemos ver un mensaje para nosotros también, como todos los Salmos son, tienen un mensaje para nosotros hoy. Nos revivió para que invoquemos su nombre, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida eterna, su Hijo Jesucristo, para que fuésemos reavivados. Nos restauró el Todopoderoso, hizo resplandecer su rostro sobre nosotros y nos salvó. ¿Cómo no vamos a invocarle, tenerlo como el centro de nuestras vidas? Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser en gratitud en esta tarde, hermano, porque Dios nos ha dado muchísimo más que le dio al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Él nos ha dado la salvación eterna, que por supuesto tiene preparada para todos los seres humanos.
Oh Dios, gracias, Padre, por podermos alabar al Señor y podemos estar reunidos como hermanos y familia para glorificar y exaltar el nombre del Señor.
Amén.
Gracias porque estamos en un país libre, donde tenemos toda la libertad para estarmos alabando al Señor y leyendo su palabra y agradeciendo y engrandeciendo el nombre del Señor. Y muchas veces, oh Padre, estamos fríos y apáticos y indiferentes, oh Dios, con relación al Señor y a su palabra y su comunión con el Señor y con los hermanos. Pero pedimos, Padre, que en nombre de Jesús nos perdone y nos capacite, oh Dios, a reconocermos nuestras debilidades, nuestros fracasos y pecados y prostrarnos ante ti, oh Padre, con nuestras vidas, con nuestros corazones. Gracias, Padre, por tudo te pedimos. Agradecemos a Deus também pela vida da irmã Lídia, que está com nós nesta tarde. Graças por essa oportunidade de estarmos conhecendo esta irmã e podermos juntos, ó Deus, estarmos alabando, honrando e adorando em nome do Senhor. Te alabamos em nome de Jesus. Amém.
Que hermoso é alabar a Deus e abrir nosso coração delante de Ele, invitar-lhe a que venga a nosso coração. Él está a la puerta y llama, dice, y está deseoso de que abramos nuestros corazones para estar en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha hecho subir en Jesucristo. Él nos ha injertado, nosotros éramos el olivo silvestre, dice también el apóstol Pablo, y nos ha injertado en el olivo verdadero. Así que vamos a darle gracias por ello.
Padre, gracias porque a través de Jesucristo nosotros podemos alabar al Señor, podemos assumir esse compromisso com a igreja também e estarmos preparados, ó Deus, nos preparando a cada dia para assumirmos esse compromisso com o Senhor, para que um dia também estejamos juntos na eternidade, alabando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor continuamente. Graças, Padre, por esse maravilhoso amor, por a maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas, que nos compele a cada dia estarmos reconhecendo que Jesus Cristo é o único Todo-Poderoso que vino a esta terra, dado sua vida por nós outros, para que tenhamos vida e vida em abundância. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. E vamos a rogar, igual que hacía o salmista, vamos a rogar-lhe que nos reavive, nos restaure e haga resplandecer seu rostro sobre nós, os seres humanos. Vamos a pedir por todos, porque necesitamos, todos necesitamos que Dios haga brillar su luz, la luz de su rostro sobre nosotros. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos a rogarte que, igual que allí el salmista rogaba que reavivaras las vidas de aquellos que habían sido expatriados y que luego volvieron, por ejemplo, después, cuando, o los que habían quedado de Judá, que estaban dispersos y estaban perdidos, también estaban perdiéndose. De hecho, tuviste que hacer lo mismo que hiciste con Israel, las 10 tribus del norte, llevártelo a Babilonia cautivo, Señor. Que a nosotros jamás nos suceda eso, Padre. Nosotros somos tus hijos. Reaviva nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a reorientar nuestras vidas, a poner nuestras prioridades en orden, conforme a lo que tú quieres que hagamos en ellas. Porque tú nos has hecho ser ya tus hijos e hijas en tu Hijo Jesucristo. Así que ayúdanos a emular su vida, a ser más y más semejante a Él, Señor. Ayúdanos cada día a caminar a la sombra de tu luz, Señor, a esa sombra maravillosa que nos lleva de anda en anda, y que no importa el calor que tengamos físico en esta tierra, sabemos que tenemos ese consuelo, ese confort en ti, Señor, esa paz, esa seguridad, esa confianza que podemos poner en ti, Señor, porque tú vives en nosotros y no hay cosa más maravillosa que esa. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo posible. Amén. No sé si tenéis algo por lo cual queréis orar, alguna necesidad que tengáis o algo.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por más este día, por más esta tarde de estarmos reunidos, oh Padre, en tu casa, para juntos alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, porque solo tú, Señor, es digno de ser exaltado, de ser alabado. Padre amado, también te damos gracias por la vida de cada hermano aquí presente, por la vida de Ana también, Señor, que vino en paz, que ha estado ahí con su familia. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de la vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo, también esta tarde quiero poner delante del Señor la vida de mi padre, Señor, que esta semana irá a pasar por un procedimiento cirúrgico, Padre, en sus ojos. Que el Señor esté ahí con los médicos que va a estar haciendo esta intervención, esta cirugía, que todo pueda salir bien, Padre Santo. Tú sabes, Señor, su debilidad, sus necesidades, Padre. Por eso te ponemos delante de tus manos, que es la mejor que hay. Ponemos, Señor, también todos los enfermos, Señor. También acordamos de nuestro hermano Pablo. Ponemos delante del Señor su vida, su salud. Todos los demás, Padre, que se encuentra enfermo, que el Señor esté visitando, curando, sanando, Padre. Y principalmente, Señor, que esté sanando del pecado, Padre. Que cada uno venga a reconocer, Padre, que solo tú es Dios, solo tú es nuestro Padre, que puede todas las cosas, Padre. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.
Bueno, tengo algo de humor para vosotros antes de empezar la predicación de esta tarde. Esto es un señor muy gordo que está parado frente a una escuela. El conserje, a reparar en él, le pregunta: perdone, ¿espera usted a un niño? A lo que el señor le responde: no, siempre he estado así. Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería? No, se ha equivocado de planta. Pues vaya que empiezo bien. Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Dice: hombre, pues todos, no. El lema de esta semana es el juicio sanador. Y la lectura del Antiguo Testamento, en Isaías 5, 1 al 7, cuenta una parábola también del viñedo, porque el salmo y la parte esa de Isaías es prácticamente la misma. Es un mensaje de juicio sobre Israel que venía. Que Dios la levantó, la trajo de Egipto, le hizo un muro alrededor, la cuidó, la hizo todo eso. En Isaías 5, versículo 1 al 7, especialmente está hablando de ese mismo mensaje. Y derribaron su pared que tenía alrededor. Y entonces entraron los saqueadores, entraron los animales, entonces prácticamente es el salmo que hemos leído, casi igual. Luego, en Lucas 12, verso 49 al 56, que va a ser la escritura central del mensaje de hoy, en Lucas 12, 49 al 56, presenta algunos dichos agudos de Jesús sobre el juicio. Sobre el juicio. Y el texto de la epístola proviene de Hebreos 11, verso 29, hasta el capítulo 12, versículo 2. Que enumera ejemplos de la fe, de la historia de Israel, como precursores de la fe y obediencia de Jesús. Porque ahí pone a todos los patriarcas, a toda la fe, a todos los héroes de la fe que llamamos, y a unos parece que les fue tremendamente bien, porque si pensamos en Job, por ejemplo, Job fue derribado totalmente, pero luego después tuvo muchísimas más riquezas que nunca había tenido antes. Pero vimos a otros, que a veces nos olvida, que fueron aserrados, muertos a espada, y también eran hijos de Abraham, hijos de la fe. Lo que pasa es que Dios es soberano, y en unos actúa de una manera, en otros de otra. Por eso es que nunca, hermano, debemos de pensar ni juzgar a nadie de cómo le vaya en su vida, porque Dios es el que decide cómo. ¿Quién pudiera hablar, por ejemplo, de Esteban, uno de los siete diáconos primeros, que Dios permitió que muriera a manos de Saulo, dando órdenes para que fuera apedreado, habiendo recientemente sido elegido como diácono, y que vivió tan poco tiempo de diácono, y lo permitió Dios solamente para levantar luego todas las iglesias que levantó en Asia Menor a través de Pablo? Es increíble, porque Dios así hace las cosas. Él sabe mejor que nosotros lo que es bien. Nosotros muchas veces no sabemos el camino acertado, pero eso es bueno, poner los caminos nuestros en las manos de Dios, pedirle que su voluntad se haga en nuestras vidas, y eso es lo mejor que podemos hacer. Así que en el libro de Hebreos tenemos eso, el ejemplo de la historia de Israel como precursores de la fe obediente de Jesucristo, porque al fin y al cabo Jesucristo es verdaderamente fiel, y eso es lo que describe en el capítulo 12. El título del mensaje de hoy es Paz y División, y ahí gráficamente podéis ver a una mujer que está leyendo su Biblia, y eso lo pintaba nuestra hermana en Cataluña, que ya murió la mujer, Bárbara. Y la otra es una mujer que necesita paz en su mente, y se ve a su marido, a quien sea, y el fondo, hay división dentro de esa imagen, ¿no? entonces nos puede ayudar un poco quizá a entender de qué va el mensaje de hoy. Y la escritura central del mensaje de hoy, como digo, se encuentra, bueno, el título del mensaje es Paz y División. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 12, verso 49 al 56, y nuestra jovencita Jennifer nos la va a estar leyendo para todos nosotros, que ha acabado sus clases de inglés, clases muy especiales.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios, los que estamos aquí y todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículos 49 al 56, y dice lo siguiente en las palabras de Jesús: He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creéis que vine a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: Cuando veis que se levanta una nube en el occidente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual?
Muchas gracias, Jennifer. Cuando estaba hablando de esa porción de la suegra y la nuera, yo me acordaba de la planta que tenemos nosotros en nuestro jardín, que se llama la suegra y la nuera, la suegra y la nuera, que son flores que están encontradas la una con la otra. Son muy grandes, pero en eso pensaba yo, porque están una en contra de la otra. Gracias a Dios nosotros tenemos a nuestra nuera Anabel, que nos llevamos muy bien con ella, muy bien, muy bien, y ella con nosotros también, creo. Mientras se nos leía el texto de hoy, sospecho que una parte de ti como que levantó una ceja, y es posible que hayas pensado, eso es extraño, Jesús está promoviendo la división, a traer espada y a traer división, qué curioso, no viene a traer paz sino división. A primera vista esa ciertamente parece ser el caso. Estas son las palabras de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hacemos con lo que nos dice en un mundo que actualmente está dividido en una miriada de formas? Sí, por ejemplo, la guerra en Ucrania principalmente tiene que ver con que se desplazaron en el pasado, Stalin desplazó una serie de rusos a la zona del Donbass, a la zona donde ahora están peleando, porque él piensa que esa gente se va a levantar en contra de los ucranianos y estar a favor de Rusia, porque son rusos en realidad. Pero entonces es lo que va a traer división a la nación, va a dividir la nación. Y así todo, con Cataluña se trató de hacer lo mismo. Entonces, la división está donde quiera, con los corzos también se trató de hacer con los corzos trató de hacer lo mismo. Y Putin estaba detrás de todo eso también. Es decir, hoy las naciones tratan de dividir a las naciones porque lo que quieren es ser grupos fuertes. Eso es algo que está hoy real, dentro de nuestros ojos, delante de nuestros ojos están aconteciendo esas cosas. Que siempre ha sido así, siempre ha habido divisiones. Pero hoy son grandes emporios económicos que por intereses se dividen las naciones. También hay división dentro de las familias, porque hay tantísima información diversa. Por medio de internet, el padre recibe una información, el hijo la otra, y el padre está contra el hijo y el hijo contra el padre. Eso también existe hoy bastante en términos lógicos que podemos ver. No tenemos que ver teología, todavía no estamos empezando con la teología, estamos viendo en términos prácticos de cada día, porque es lo que sucede. Y uno tiene una idea política y el otro tiene otra idea política, y eso crea división dentro de la familia y crea tensión y crea falta de paz. Hoy somos llamados a escuchar y luchar con estas palabras aparentemente enigmáticas que parecen tan fuera de lugar en una sociedad que necesita desesperadamente unidad, no más división. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo? Eso es lo que tenemos que hacer. Para comenzar, tratemos de entender lo que Lucas desea lograr al incluir esta sección en su relato del Evangelio. Estas palabras están registradas en el capítulo 12 de Lucas, que es una sección del discurso que sirve como advertencia urgente, de aliento, tanto a las multitudes que lo siguen como a los discípulos. Jesús estaba ayudando a los discípulos y a las multitudes a discernir cómo vivir en su tiempo a la luz del reino que pronto se acercaría, porque Jesucristo está ahí, ya está diciendo, el reino está cerca. Cómo vivir dentro de el mundo en el cual vivían, pero dentro del mundo verdadero de Dios, que venía con Jesucristo. De eso es lo que está Jesucristo tratando de mostrarle. Y eso nos da una pequeña pista de lo que Jesús puede querer decir cuando habla de la división. Existe ya una línea divisoria entre los reinos de este mundo y su reino glorioso, que se irá inaugurado con su muerte. Él viene a derribar los reinos de este mundo y que su reino crezca, como aquella semilla del grano de mostaza, o los ejemplos que él puso, tantísimo en los evangelios, aquella mujer que estaba amasando la masa y que puso una pequeña granito allí de mostaza, y esa crecía toda la masa de levadura, crecía toda la levadura, empezó a crecer. Y desgraciadamente eso es lo que hacen hoy con el pan, que no lo dejan crecer, eso lo hacen artificialmente, pero habría que dejarlo, la masa madre que se guarda de un día para otro, y eso se mete ahí, se hace con el pan, se mueve bien, y lo deja, y deja 5 horas ese pan en un lugar calentito, y ese pan sube y se pone precioso, y entonces lo pone al fuego. Pero hoy tenemos impaciencia, no tenemos tiempo para hacer eso. Y como veremos, hay una clara pista que Jesús da hacia su bautismo, la cual es una referencia a su muerte y resurrección, como sabemos. El bautismo al cual se refiere es un bautismo que es doloroso, porque es el de su muerte y resurrección para bendición nuestra. En nuestro lugar lo hace él. Hablando de división, nuestro pasaje de hoy se puede dividir en dos partes. Los versículos 49 al 53 comprenden la primera parte y tienen como objeto corregir los conceptos erróneos del ministerio que Jesús tiene con sus discípulos. Sus discípulos estaban todavía con una mentalidad del pueblo de Israel, de la grandeza del pueblo de Israel, de que cuando viniera el Mesías, lo que iba a traer era la grandeza del reino. Iba a echar fuera a los enemigos, iba a traer la grandeza del reino, iba a expandir de nuevo el reino, como decía el Salmo, desde el Éufrates al Mediterráneo. Eso es lo que creían ellos. Ellos estaban todavía en esa onda, estaban todavía cerradas sus mentes en esa idea. Así que estaban interpretando los tiempos erradamente. Ambas partes son un reto para leer correctamente los signos de los tiempos. La primera es para que los discípulos tengan claro que lo que implicará Jesús, seguir a Jesús. Y el segundo es para las multitudes, que solo ven lo que quieren ver. Porque dice, oye, miráis al cielo y sabéis que va a llover. Miráis lo otro y sabéis que va a hacer esto. Y estáis viendo al Mesías aquí en medio de vosotros y no sabéis, ni se os dais cuenta. Eso es lo que está diciendo, ni os dais cuenta. Así que comencemos con la primera parte de nuestra lectura en Lucas 12, 49 al 53. He venido a traer fuego a la tierra. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creéis que vine a traer la paz a la tierra? Os digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia. 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso no está haciendo matemáticas, no está diciendo, oye, yo tengo 7 en mi familia, seguro que tenemos que estar 3 y 4. No. Eso es un decir, ¿no? Él coge ejemplo de eso. No está diciendo eso. Está diciendo que hay división dentro de la familia, eso lo está diciendo. Entonces, no pensemos lo contrario. 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra el hijo y el hijo contra su padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y yo lo que os digo, mi familia, nosotros gracias a Dios tenemos paz. Estos versículos indican que los seguidores de Jesús creían que su ministerio traería cierto tipo de paz a la tierra. Lo que está en contradicción con lo que Jesús fue enviado a hacer. Porque dice, pensáis que he venido a traer paz a la tierra, pero no lo que venía a traer. Los discípulos pensaban, con respecto a la paz que Jesús iba a traer, estaban errados. Hablar de paz para los discípulos tenía que ver con la ocupación romana. Echarla fuera, que hubiera paz por fin. La paz para ellos sería escapar de la tiranía del control romano para que pudieran volver a ser la nación de la grandeza del pasado. Eso es lo que ellos estaban pensando. Por eso es que siempre le preguntan, hasta Jesucristo, después de resucitado allí en Hechos 1, versículo 6, le pregunta, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Hasta incluso en ese, ya había resucitado Cristo y todo eso, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero todavía estaban preguntándole acerca de un paradigma que era físico, era netamente físico, netamente físico. Y a veces no nos pasa a nosotros igual, que pensamos muchas veces en lo físico antes que en lo espiritual, todavía, por desgracia. La paz que ellos imaginaban podía ser solo resultado de un levantamiento que derrocara a los romanos y sus estructuras. Eso es lo que ellos pensaban, es lo que ellos tenían en su cabeza, punto. Estos versículos encierran esencialmente tres advertencias que Jesús da como respuesta a corregir esa forma de pensar, y eso es lo que desarrolla en las otras palabras siguientes. Primero, afirma que su misión es traer fuego a la tierra. Esta es una imagen de juicio, una imagen de juicio donde se tiene que ser zarandeado y seleccionado. Hay un zarandeo y una selección. Y Jesús da a saber que está listo para ver ese juicio con las palabras, ojalá que ya estuviera ardiendo. Ojalá que eso se estuviera llevando a cabo. Desde la perspectiva de Jesús, ese juicio por fuego es algo bueno para la tierra. Es algo bueno. Ojalá que ya eso estuviera aconteciendo. No es malo, es bueno. Y ese juicio, hermano, lo hace Dios sobre Él mismo, sobre Jesucristo lo hace, sobre nuestro Señor Jesucristo. Hace el juicio de todo nuestro pecado, recae sobre Él, y ese es el fuego quemante que le quema la vida y da su vida por nosotros. Y a veces pensamos en otras cosas, no, Él paga por nosotros y Él es el que sufre en ese juicio por nosotros. Por cada uno de los seres humanos pagó Él. A menudo pensamos en el juicio como algo negativo que debe evitarse, pero el juicio justo trae paz, porque cuando hay justicia hay paz. Yo he comentado muchas veces que en el libro de Isaías dice que el resultado de la justicia es la paz. Es que hasta que no haya justicia no habrá paz, no habrá paz. Muchas veces los hombres buscan la paz pero no saben el camino de la paz. No pueden encontrar el camino, porque el camino tiene que ver con la justicia. La justicia solamente la puede hacer en plenitud nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de hacer justicia. Pero el juicio justo trae paz al distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Los dos no pueden vivir juntos en paz. Deben ser divididos y puestos en el lugar correspondiente cada uno. El juicio que trae Jesús no es un proceso pacífico, pero es el resultado final, la paz. Lo que trae al final es la paz. Esto era parte de lo que Jesús necesitaba enseñar a los discípulos. Oigan, que esto no va a ser fácil. Esto no es como ustedes creen, que uno se va a colocar a la derecha y otro a la izquierda, y todo de rosita, y vamos para adelante. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo continuamente. Esto necesita pasar por la cruz, pasar por el Calvario. Y el Calvario de cada uno de nosotros es morir en su muerte. Por eso tenemos que morir en su muerte también. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que nos dice Romanos 12, 1 y 2. Es morir, tenemos que morir. Y a veces se nos olvida eso, pero tenemos que pasar por eso. Y eso es lo que normalmente como seres humanos no nos gusta hacer. Pero el resultado final es paz. Esto era parte de lo que Jesús necesitaba, como digo, enseñar a sus discípulos. En nuestro mundo actual también podemos confundir el proceso con el resultado. Muchas de las divisiones en el mundo no son tanto un caso de personas que no se pueden poner de acuerdo y llevarse bien. Podemos pensar que con un poco más de educación, un poco más de comunicación, podemos marcar el comienzo de la paz y detener las divisiones. Allí delante de el edificio de las Naciones Unidas hay un herrero que está forjando de una espada, está forjando una reja de arado, recogiendo la escritura allí de Isaías, que transformarán o cambiarán sus rejas de sus espadas en rejas de arado. Pero eso es por símbolo de las Naciones Unidas, porque creían que las Naciones Unidas iban a ser un cuerpo gobernante que iba a traer la paz. Pero ¿qué hace las Naciones Unidas la mayoría de las veces? Mirar. Mirar, y después de que hay cantidad de muertos y de heridos y todo eso, van a ayudar lo que pueden. Pero no pueden evitar la guerra, no pueden evitar nada de eso. Y se supone que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubieran más guerras. Jesucristo dice, no conocieron camino de paz. Y eso pasa hasta el día de hoy, porque el ser humano no conoce camino de paz, hermano. Podemos pensar que con un poco más de educación, como digo, un poco más de esfuerzo, quizás podamos llegar a detener la guerra. Pero esto pasa por alto la raíz de las divisiones. Las divisiones en la tierra son mucho más profundas que eso, tanto que la intervención humana no las puede resolver. De hecho, creo que el apóstol Santiago que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos dentro de vosotros? Y vienen dentro de nuestro propio ser, de nuestro pelear con nosotros mismos y con los demás. La verdadera raíz del problema de las divisiones, de la falta de unidad y de la ausencia de paz, es el pecado. Y eso es lo que Cristo limpió, eso es lo que Cristo quitó. Por eso en el pueblo de Dios puede haber paz, porque Él hizo la paz, Él nos dio la paz. Cuando resucitó, el saludo de Cristo, ¿cuál era? Mi paz os doy, mi paz os dejo. El saludo de Él, después de resucitado. En nuestra decidida resistencia al Padre y a su gracia, queremos las cosas a nuestra manera. Queremos que la paz llegue cuando todos estén de acuerdo conmigo. Hubiera paz si toda la gente estuviera de acuerdo conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo digo, con lo que yo hago. Entonces creemos que va a haber paz. Pero eso no es paz. Eso no es paz. Podríamos decir, la paz vendrá cuando yo sea Dios. Porque eso sería. Es colocarte tú como el que dice lo que es bueno y punto. Cuando esa prerrogativa tiene solamente el Altísimo Dios, la tiene, no la tenemos nosotros. Así es como lo vieron los emperadores romanos, que se creyeron dioses, especialmente de Diocleciano en adelante, que ella se levantó como Dios y pidió adoración como Dios, y empezó una gran persecución. Calígula, sí, varios de ellos, se levantó el ego tanto que ellos creyeron que podían levantarse como verdaderos dioses, porque ellos tenían dioses en su sistema, pero ellos eso querían quitarlo y poner, ser el centro de todo, absolutamente ellos, de aquella Pax Romana, con la X, Pax Romana. ¿Y la Pax Romana cómo se lograba? A base de cachimbollazos. A este que no se lleva conmigo, ¡pa! A la cabeza. El otro que no quiere someterse a mí aquí en la Hispania, ¡bomba! El otro que no quiere someterse aquí a pagar al César lo que es del César, a cortarle la cabeza. Oye, que el oro que tenéis en las médulas, el león, aquí que había una mina de oro de las más grandes del mundo, los romanos sacaban oro a montones, y ese oro se lo llevaban así libremente, sin problema ellos, porque Hispania era una provincia del Imperio Romano. ¿Cómo lo habían logrado? Pues por la Pax Romana. Todo el que no se sometía a eso, pues, o esclavo trabajando en las minas, Así que eso ha sido siempre el devenir de la historia, porque si nos vamos luego para adelante, yo comprendo y yo acepto y yo sé que se ha hecho. Los españoles cuando fueron a América Latina, lo mismo hicieron allí para sacar el oro, para sacar todo eso. Esclavizaron a los nativos de allí para sacar el oro, y los americanos muchísimo más hicieron en Estados Unidos, y es algo que se repite continuamente, porque todavía sigue haciéndolo Rusia hoy en la actualidad. En este caso no sea oro, pero es el trigo por ejemplo de Ucrania, que ya se han perdido no sé cuántos millones y millones de toneladas. ¿Quién cree que las tiene? Rusia las tiene, claro. Entonces es así, lo que van a salir al mercado va a ser una minucia con respecto a lo que tenían, porque lo que hace el ejército lo que hace cuando domina es expoliar los bienes que tiene la nación. Eso es lo primero que están haciendo, desgraciadamente. Pero esa es la paz que imponen. Y como yo tengo misiles fuertes, tengo unos que llegan más lejos que los tuyos, hasta que no te dejes agotado. Cuando yo te deje agotado, viene la paz. Ahí llega la paz. Eso es lo que hace normalmente el ser humano. Pero Jesús, los discípulos querían que Jesús fuera el próximo emperador. Eso es lo que querían ellos. Ellos querían que Jesús fuera el próximo emperador. Solo que esta vez de su lado, que estuviera del lado de Israel, que defendiera su causa. ¿Puedes ver por qué Jesús tenía que corregir su forma de pensar? ¿Puedes ver? Eso sería una continuación del mismo problema. el mismo paradigma que tenía. Pero el reino de Dios no se trata de eso, no se trata de imponer, al contrario, se trata de servir y de rendir la vida por la causa del reino de Dios si es necesario. Solo que entonces los tiranos serían las víctimas. Todavía no habría paz en la tierra de esa manera, porque habría uno sometido y otro el que sometía. Entonces todavía no. En segundo lugar, Jesús les está anunciando que su propio sufrimiento será el costo que del proceso de traer la paz a toda la tierra. El costo de traer la paz a toda la tierra. La referencia de Jesús a un bautismo con el cual ser bautizado es una referencia a su próxima muerte y resurrección. Él les dice que está angustiado hasta que se cumpla, porque él sabe que va a suceder. Él es Dios. Imaginaros sabiendo que va a ser sacrificado, que tú te has entregado libre y voluntariamente por la causa. Pero imaginaros lo que tiene que suponer eso. Él es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. Entonces, por eso es que cuando vemos a Jesucristo sudando aquellas grandes gotas, era de psicológicamente tan abrumado, rogándole al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Es de eso de lo que estaba tratando Jesús, de ese fuego consumidor y abrasador que purifica las vidas de cada uno de los que ha creado y las vidas de la creación. De eso es lo que se trataba. Y les dice que está angustiado hasta que se cumpla. Esto tiene implicaciones para los discípulos con los que tendrán que luchar. Jesús parece querer que entiendan que seguirlo no equivaldría a un camino de rosas. No es un camino de rosas. Hacia la victoria sin ningún sufrimiento. A menudo también necesitamos esta misma advertencia en nuestros tiempos. Quizás más que nunca. Porque hoy vivimos unos tiempos que casi todo lo tenemos en el frigorífico, en el ambulatorio, todo lo que necesitamos. En el banco, lo tenemos en el cajero de banco, lo tenemos en el ambulatorio, lo tenemos en el frigorífico, ahí tenemos casi todo lo que necesitamos. Y no nos damos cuenta que ahí no tenemos nada. No tenemos nada. Y cuando se demuestra, es como, por desgracia, en una guerra como la de Ucrania, cuando te pegan un bombazo en tu casa, no tienes absolutamente nada. Si salvas la vida, gloria a Dios. Pero no tienes nada de lo que tú pensabas que te daba seguridad. Y no pensamos así. Y entonces somos muy egoístas, muy hedonistas, narcisistas. Vivo en una sociedad de narcisos. Y esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que solo está centrada en sí mismo, en el ser humano como tal. Y nos levantamos como nuestro Dios. Cada instante estamos levantados como nuestro propio Dios. Pero Dios nos llama a sufrir. Y eso no es un mensaje popular. Pero yo hablo del Evangelio. Yo cuando me toca dar lo que me toque, eso predico, porque es lo que hay en el Evangelio de Dios. Y gloria a Dios que es así, porque nos está advirtiendo de algo que tenemos que estar apercibidos. Seguir a Cristo no significa que ahora podamos esperar que todos nuestros sueños se cumplan. No. Esta advertencia habla directamente a los ministerios que invocan un Evangelio de salud y riqueza. Pero también habla de nuestra sorpresa de tener que sufrir por Cristo. Porque pensamos que como cristianos muchas veces asumimos que todo nos va a ir bien, todo nos va a ir bien, pero no, nos enfermamos, sufrimos, nuestros hijos se enferman también, que es lo que más duele, es más para unos padres, y así es, y no es porque estemos haciendo algo mal ni nada, no, es que es el camino ese, es un camino que nos enseña, el camino del sufrimiento nos enseña cosas, primero que nada nos enseña a saber cuán débiles somos y cuánto necesitamos de Dios. ¿Y cuánto necesitamos que venga lo verdadero que es la vida eterna? No esto que es una vida que es tal pasajera. Así que también habla de eso. Podemos ser tentados a pensar que Jesús no nos llamaría a tener que sufrir después de todo. Él no vino a traer paz, podemos pensar. Este mundo confunde el proceso con el resultado. Y son buenas estas dos palabras. Confunde el proceso con el resultado. Quieren la paz, pero no quieren someterse al proceso para alcanzarla. Jesucristo se sometió a la muerte, al gran sufrimiento de su pasión, para traer la paz para todo el mundo. Es como una contradicción, pero así es, como Él trabaja. Él podía haber elegido trabajar de otra forma, pero así fue como eligió Dios hacerlo, y Él sabe más que nosotros. Él quiere la paz, pero no quiere someterse al proceso para alcanzarla. Muchas personas quieren la paz, pero el proceso que lleva a que eso se logre, no se quieren someter. La gente dice, no duermo, tengo este problema y el otro, estoy que no duermo psicológicamente, no sé qué me pasa en la cabeza. Y uno le dice, bueno, Yo te voy a decir, mira, existe Dios. Pídele a Dios que te ayude. Ah, no, tú déjame a mí de Dios. Yo no quiero saber nada con Dios. ¿Cómo es lo que te dice? Los llevas al proceso que les puede ayudar a superar esa intranquilidad mental que tienen y todo eso. Pero no, lo que quieren tener la paz mental, pero no pasar por el proceso de creer en Dios, de aceptarle a Él como soberano en sus vidas. No, eso no lo quieren aceptar. El proceso no lo quieren aceptar. Quieren llegar al fin sin pasar por el proceso. No, Dios tiene un proceso. Y el sufrimiento de morir a uno mismo es igual que si quisiera Magdalena sin tener que pasar por el proceso. Tú te imaginas las Magdalenas, qué ricas las ves, qué rica, qué recién hechas, qué preciosas, qué tan, qué dulces, ternitas, y con el huevo, bastante huevo, nada de huevina ni nada de esas cosas artificiales ni colorantes, no, bien hechas, como la hacen todavía en algún sitio, que te vas a meter y eso, se derrite en la boca. Pero tú sabes lo que tienes que hacer para conseguir las Magdalenas. Tienes que tener harina, la harina la prensas, bueno, primero el trigo lo prensas hasta que lo destrozas para tener la harina. Cuidado, sufrimiento, que no pensamos, el trigo lo machacas hasta tener la harina, y cuando tienes la harina la sometes a una máquina que lo que hace es pegarle empujones y la vas rodeando, torciendo con agua y sal y dale que te pica, hasta que consigues la masa adecuada. Y luego le pones tu poquito de leche, tu poquita de limón, de ralladuras de limón, tu poquita de letines para que suba, levadura para que suba, le pones tu manteca o lo que sea que pones, también aceite o aceite de oliva si quieres también lo puedes hacer, y sigue moviendo y apretando. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Ahí se acaba todo. La madera puede decir, ya está bien, la madera puede decir, ya me han pegado bastantes empujones, ¿no? Pero no, ahora viene el horno. Entonces imaginaros el proceso, y el que la está haciendo un proceso largo, yo supongo que está durante todo ese tiempo que está haciendo el proceso que se le cae la baba porque está queriendo comerse la magdalena, pero primero hay que pasar por el proceso hasta llegar a la magdalena. Oiga, pues así es. Quieren evitar la cruz. Jesús tiene claro que no evitará la cruz y no minimizará su sufrimiento como si no fuera tan malo. Él vino para morir. Para eso Él vino a la tierra, y Él lo sabía. Así que Jesús lo tenía eso claro. Como sus seguidores, si estamos discerniendo los tiempos desde una perspectiva que no incluya el sufrimiento, podemos perdernos lo que Dios está haciendo en y a través del sufrimiento que vemos en nuestro mundo. Así como el sufrimiento que experimentamos incluso en nuestras propias carnes. Porque Dios quiere que aprendamos. Sí, nosotros sentimos compasión por el sufrimiento ajeno. Si no vemos sufrimiento ajeno, no tendríamos compasión. Es que tenemos que aprender. Muchas veces nos negamos a esa realidad. Pero esa realidad es así. Y la causa el pecado, ¿no? No confundamos y digamos, Dios está haciendo eso. No, Dios no causa el sufrimiento. Pero el sufrimiento Dios lo aprovecha para que aprendamos. El sufrimiento es de caminar errado nuestro en pecado. El pecado es el que lo ocasiona. Pero Dios, que hace de los limones limonada, lo aprovecha para que nosotros aprendamos. Acercarnos a Él, aprender que somos débiles, a poner en nuestra confianza, todo eso es lo que Jesús está enseñándonos. A menudo pasamos por la vida tratando de evitar el sufrimiento en todo momento, en lugar de ver nuestros sufrimientos presentes a la luz de los sufrimientos de Cristo. Podemos confiar en que Jesús está purificándonos y llevándonos a su paz en nuestros sufrimientos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice el apóstol Pablo. Eso es lo que nos aguarda. Y entonces cuando estemos en sufrimiento tenemos que pensar en eso, que a pesar de estar en sufrimiento, Dios nos tiene reservado algo muchísimo mejor. Él ha asumido todos nuestros sufrimientos. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, es que cargó todo nuestro sufrimiento, todo el sufrimiento que traía el pecado sobre nuestras vidas, eso lo cargó sobre Él. Cuando nos encontramos con el sufrimiento podemos verlo como una participación en el sufrimiento de Cristo, que es lo que Pablo dice. Pablo dice que nosotros podemos participar en el sufrimiento de Cristo. Tercer aspecto de la advertencia, lo lanza de una manera más específica, al desafiar la comprensión de los discípulos sobre la división. ¿Qué entendían ellos? Él les dice en términos muy claros que Él trae división. Esto puede ser perturbador para nosotros, sin duda lo fue para los primeros discípulos. Recuerda, Jesús está tratando de ayudarles a las personas a que entiendan las señales de los tiempos, a que entiendan que el Mesías está ya ahí, que ya ha venido, que está ahí con ellos, porque ellos estaban pensando que todavía vendría. No, está aquí ya con ellos, estaba diciendo, estoy aquí ya. Recuerda, Jesús está, como digo, tratando de que ellos entiendan qué está pasando. ¿Cómo entendemos y respondemos a todas las divisiones que vemos a nuestro alrededor ahora, hoy? Aparentemente los discípulos están pensando que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Jesús estaba realizando milagros que indicaban que el Mesías había llegado. Eso era cierto, porque los veían hacer milagros, grandísimos milagros hizo Jesucristo. Ellos podían haber comprendido perfectamente que el Mesías estaba ya aquí con ellos, pero todavía esa mentalidad que tenían, ese paradigma que tenían en sus mentes, no los dejaba ver lo que estaban viendo. No los dejaban ver lo que estaban viendo, la realidad del poder del Mesías que estaba realizando milagros con ellos. No dejaba ver, porque tenía el paradigma antiguo todavía en sus cabezas. Eso era cierto, pero malinterpretaron lo que el Mesías iba a hacer para restablecer la paz. Irrumpió en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en nuestros corazones y pecados, y en nuestra hostilidad con la proclamación de su reino de paz. Nosotros éramos hostiles, ¿no es cierto? Todos éramos enemigos, dice, cuando nosotros éramos enemigos, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros. Nosotros teníamos hostilidad a Dios. Todos nosotros, seres humanos, teníamos hostilidad a Dios. Y Él vino a cambiar eso dentro de nosotros, a morir por nosotros, y que esa hostilidad se hiciera armonía con Él. A cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne. Para eso vino. Vino a proclamar el reino que pronto vendría y se establecería. Y es ingenuo pensar que esa proclamación no sería cuestionada. Había otros reyes, autoridades, que resistirían la proclamación. De hecho, nada más nacer Jesús, ya teníamos a Herodes ordenando, que pasaron por allí los magos de Oriente, los sabios de Oriente, y cuando sepáis dónde nace, por favor, venir a decírmelo a mí, porque yo quiero ir también a adorarlo, para cortarle la cabeza. Y de hecho hay una escritura que se refiere a una profecía que dice, Ramala, cómo lloran tus hijos, tus pequeños. Se refiere a esa, la gran matanza que hizo en Ramala. Y yo que tengo la oportunidad de visitar por toda esa zona, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque cuando pasas por ahí, dices, esto pasó aquí, en esta zona pasó esto y esto y esto y esto. Es increíble, ¿no? Y todavía los discípulos no entendían ciertas cosas. Y claro, ¿Herodes qué quería? Pues matar al niño para que de esa manera él siguiera siendo el rey. Y estará bien con los romanos y que no tuviera problemas y todo eso que sabemos. Entonces, él venía a traer desunión, él venía a traer división, él venía a traer problemas, a traer dificultades. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y como su reino no es de este mundo, pues hay conflicto. Y nuestras mentes tienen una parte, si le llega el mensaje del Evangelio, pero también le llega la conexión de, si estamos conectados también con el enemigo, también le llega el mensaje del enemigo. Y entonces hay una guerra. Y más cuando nosotros nos convertimos a Dios y le entregamos nuestra vida a Él, inmediatamente se entera tu padre, o tu madre, tu hermana, tu hermano, y te dice, oh, mira a mí qué me pasó. Yo estaba recibiendo la revista, ¿no? Sí, la primera revista que recibí, justo la primera. Pocos días después viene una prima mía que estaba en el Opus Dei. Imaginaros, una de las congregaciones más sectarias en la Iglesia Católica, más extremista. Y me dice, pero primo, esto estás leyendo, esto no debes de leerlo tú. Esto es de una secta peligrosísima. Y eso me dio mi interés para leer más. Pero el enemigo ya estaba ahí, trayendo conflictos. Es decir, mi padre me decía, me acuerdo que me decía, hijo, tú no tienes que leer tanto la Biblia, que la Biblia vuelve tonto a las personas. Eso me decía. Desgraciadamente murió un mes después de que yo me bautizara. Un mes después murió. Pero yo recuerdo eso, es decir, que en nuestra propia familia se hace realidad eso. Tienes parte de tu familia que está a favor del camino que tú, que muestra a Dios que es el que tienes que seguir, y otra parte de tu familia pues está en contra. Y eso te trae dolor y división. Pero ese es el proceso por el cual tenemos que pasar. Para llegar a la paz que Dios nos ha dado. Tenemos que pasar por ese proceso. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Pasar por ese proceso no queremos. Y entonces muchas veces nos vemos tentados a abandonar. Es lo que después nos habló el mismo Cristo por medio del autor de Hebreos, en Hebreos 4, verso 12. Fijaos lo que dice, en cuanto a la palabra de Dios, el poderío que tiene. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios nos lleva guerra dentro de nosotros mismos, nos trae la guerra dentro de nosotros mismos, porque nos tiene que ayudar a discernir el bien del mal, para seguir el bien en Dios. Entonces ya por ahí empieza la guerra, dentro de nosotros mismos empieza. Cuando aceptamos su palabra, cuando aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, ahí empieza ya el conflicto. Y luego se va extendiendo hacia el exterior, con nuestra familia, con la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad no te acepta. Oye, pero tú estás tonto, ¿cómo es que tú vas todos los domingos ahí, no te vas de vacaciones y luego haces esto, lo otro, lo demás, y vas a la iglesia el domingo para divertirse, vete a la discoteca, vete a chutarte, vete a lo otro, vete. Eso es lo que dicen, claro. Si una persona que realmente ha sido llamada, ha sido tocada, que estaba en el mundo fuerte de la droga, lo que sea, que ay, Dios ha hecho milagros tremendamente grandes así, como sabemos, y tenemos el testimonio de nuestro hermano Pablo, porque él lo habló directamente. Esa persona es un cambio drástico el que da, un cambio drástico, y eso lo produce Dios, pero eso trae conflicto dentro de él, eso trae conflicto dentro de él. Esto nos suena como la paz en la que pensaban los primeros discípulos de Jesús. Ellos pensaban que la paz iba a venir rápidamente, que era una cosa que era imponer su voluntad a la de los demás. Jesús pasa a hacerlo personal al hablar de divisiones en el propio hogar, como resultado de seguirlo. Y comienza en el versículo diciendo, de ahora en adelante, esto nos dice que debemos de esperar que todas nuestras relaciones se liberen mágicamente de todas las divisiones. Pues no. A mayor escala también nos dice que no debemos de esperar que ningún movimiento mundial de unidad en nuestros tiempos traiga la paz. La división continuará de ahora en adelante hasta que Cristo regrese. Es un proceso que es paulatino, es progresivo. El reino de Dios está creciendo como aquel árbol de la mostaza que va a llenar toda la tierra, pero es el árbol, la semilla más pequeña que hay, pero dice que irá creciendo. O el otro ejemplo que pone es ese granito de levadura que pone la mujer en la masa, y la masa crece. El reino de Dios está creciendo, sigue creciendo por la voluntad de Dios. Quizás aquí en Europa no veamos ese crecimiento, desgraciadamente, ahora, pero lo estamos viendo en otras partes maravillosamente, en Bangladesh, en Indonesia, en China. Nuestra iglesia está casi cada día levantando una congregación nueva en África. Ahora aquí pues no, porque aquí somos muy cómodos, no queremos nada con Dios, lo tenemos casi todo, creemos que lo tenemos casi todo resuelto, que no es verdad en absoluto, pero eso no nos acerca a Dios. Pero tenemos que seguir haciendo la siembra de palabra, y eso es lo que hacemos por medio de la revista, por medio de la página web, y cada uno de nosotros personalmente. No nos cansemos de amar a los demás como Jesús nos ama. La palabra de Dios nos dice que los esfuerzos de las autoridades humanas para establecer la paz mundial es una búsqueda idealizada, en el mejor de los casos, una mentira siniestra, en el peor de los casos, como vemos con los emperadores romanos, con Stalin o con Hitler, que lo que hizo fue igual, imponer su gobierno, y él impuso dentro de su gran imperio la paz. Pero ¿qué clase de paz? Como una dictadura total, y el que no estaba dispuesto a meterse por el aro, a los campos de exterminio, imaginaros con Hitler, qué cosa, ¿no? Entonces esa no es la paz de Jesucristo. Las divisiones continuarán porque la palabra de Jesús sigue adelante, y esta palabra no será quitada, sino que volverá para establecerse plenamente el reino de Cristo. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y está ahí. La división puede entenderse como un resultado directo de la irrupción del reino de Dios en la tierra. La división surge porque el reino de Dios entra en la tierra. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Mostrarnos lo que está bien de lo que está mal, y nos lleva al camino del bien por medio del Espíritu Santo. Entonces esa es la batalla que cada día tenemos que ir sosteniendo. Esa es la batalla. El mal en el mundo está resistiendo y se manifiesta en muchas divisiones dentro de las personas y los grupos de personas. Si por ejemplo yo, los gobiernos, cuando escucho que se critican uno a otro, todo lo que hace el gobierno está mal, no hay nada que esté bien, todo, llega ese que está diciendo que lo está haciendo el otro mal, y el otro día cambia y dice, no está haciendo el otro tampoco bien. Yo, es que me sorprende siempre. Nunca hay nadie que esté gobernando que esté haciendo algo bien. Algo, yo no digo, haga algo harán bien. Porque luego cuando cambian, también se espera que el otro lo haga mejor, pero también cambia las tornas. Y dice el otro, no, este no hace tampoco nada absolutamente bien. ¿Qué palabra hay? Es división absoluta, división continua. Eso es lo que tenemos dentro de nuestras clases gobernantes. Así que la división nos recuerda, hermanos, que Dios está obrando, purificando y seleccionando. Como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, cuando Jesús irrumpe en el mundo, crea olas. Crea olas. Es igual que cuando, no sé si habéis visto estos que patinan sobre el agua, que van con una lancha que los tira, y van saltando, saltando, y hacen, abren una brecha del agua, y eso lleva como una ola que va moviéndose alrededor. Y llega a los barcos y los sacuden. Y si tú vas nadando, te pega un buen viaje también, porque vamos viendo agua. Así es el reino de Dios. Todo estaba tranquilo, pero todo estaba siendo conmovido. Esto no significa que alentemos las divisiones en absoluto, o que no tomemos medidas para aliviarlas cuando nos llamen para hacerlo, pero debemos de discernir concretamente estas divisiones a la luz del Evangelio. De lo contrario, podemos pensar que las divisiones deben evitarse a toda costa y decir, ah, no, mira, yo a esta persona no le hablo de Dios, porque si le hablo de Dios, entonces voy a causar divisiones. Así que me callo y no le hablo de Dios nada. Bueno, allá tú. No es lo que Dios dice que hagas. No es lo que Dios dice que hagas. ¿Que te va a pegar con la sartén? Bueno, pues te pego la sartén. Ahí tendrás un bollo un poco tiempo, pero bueno. La sartén cebolla. Pero yo tengo la cabeza dura, así que quizás la sartén cebolla más que el... Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Así que debemos discernir qué hacer en cada momento, a la luz del Evangelio. Porque de otra manera podemos pensar cosas erradas que no es la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él tiene establecido para el testimonio que nosotros debemos de dar. Cuando pensamos así podemos de tratar de evitar la división, comprometer el Evangelio. Ahora yo tengo un caso que creo que os comenté el domingo pasado, de una persona que es... testigo de Jehová, no ha mandado a todo el pueblo, creo que a todo el pueblo ha mandado una carta, sí, para que veáis la cantidad de sacrificio que esta persona hace. A todo el pueblo ha enviado una carta, creo que no tiene sello, que la ha distribuido él buzón por buzón, diciéndonos claramente, soy testigo de Jehová, creo en un mundo del mañana maravilloso, el que quiera conocer más de él, que venga y hable conmigo. Entonces yo ahora me voy a poner en dirección con él para hablar de las cosas de Dios, de que Jesucristo Dios y todo eso, ¿no? Pero me va a dar la oportunidad de hablar. Vamos a ver, ya os contaré qué pasa ahí. Conforme tenga tiempo lo voy a hacer. Pero a veces podemos pensar, bueno, la forma de evitar tener problemas es por no verme con esa persona, porque esa persona ya sé yo lo que piensa. Pero ¿y si Dios te quiere usar a ti para que cambie de opinión y se convierta al Evangelio y se convierta a Jesucristo? Porque muchas veces que no pensamos así. Entonces, por no complicar nuestras vidas, por no sufrir, pues no hacemos nada. Pero no, Dios no quiere que seamos así. Pero como dice Jesús aquí, hay un tipo de división que es una parte necesaria del proceso que lleva a la verdadera paz y Él trae con su reino. De esta manera no estamos siendo decisivos, pero el Evangelio ciertamente lo es, divisivo digo. Jesús no vino a dar palmadita a la espalda a todo y decir... estoy bien que estás, hermano, qué bueno que sepas lo que tú quieras y que hagas lo que te dé la gana. No, esa no es la forma en la que vino Jesús. Jesús vino a traer un mensaje concreto, un mensaje real, que primero que nada es su amor en nuestras vidas, cómo vivimos nosotros, cómo le permitimos a Él que Él viva su vida en nosotros. Ese es el primer mensaje que tenemos que mostrar a los demás. Y luego después vienen las palabras, porque el mensaje de amor va a llevar a las palabras, va a llevar obligatoriamente. O decir, ah, pues está bien, vamos a pasar un rato juntos. ¿Qué película quieres que veamos? Verde, lo que sea, yo pues no sé. Y dije, vamos bien, pues bien. No, hombre, no. Tú eres cristiano. Tú tienes que poner un tope en todas estas cosas. ¿Y eso qué trae? Pues división trae. Pero muchas veces, o posiblemente algunas veces, no queremos hacer eso. Porque pensamos que no queremos traer división. Ah, pero ¿esto qué va a traer división a esta persona? Se va a dividir esta persona conmigo y el afecto que nos tenemos va a sufrir. Cristo no valoraba eso por encima, valoraba el que conocieran las personas el Evangelio y le conocieran a Él. Y ese es un mandato que tenemos hasta el día de hoy. Así que gracias a Dios vemos en este pasaje que Él está comprometido con este fin, con el fin de la paz. Lucas, estamos ya bien avanzados, Lucas reserva los tres últimos versículos para registrar el discurso de Jesús a la multitud. En Lucas
12:54-56, luego añadió Jesús diciendo, dirigiéndose a la multitud, porque lo primero estaba diciéndoselo a los discípulos. Los discípulos tienen una mentalidad errada, que el reino que se iba a imponer era muy parecido al reino romano, que ellos iban a gobernar, que todo aquello, esa es la idea que ellos tenían. Entonces eso es lo primero que corrige él, que era sufrimiento, que era seguirle a él, que eso conllevaba a sufrir. Y ahora va la multitud que está siguiéndolo a hablarle estas palabras. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando veis que se levanta una nube en el occidente, enseguida decís, va a llover. Se adivinaban, es capaz de adivinar lo que iba a suceder, el clima. Y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, decís, va a hacer calor. Eso lo decimos hasta el día de hoy. Muchos de estos días que hay tanto viento, el viento que hace tanto calor, hace viento de aquí del sur. Y así sucede. Y entonces, hipócritas, sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual? Lo tenemos ahí al final, ¿no? Sí. En estos versículos Jesús está reprendiendo a la multitud, por ser expertos en predecir el clima, pero al mismo tiempo ignorar lo que está sucediendo en su tiempo. Algo que estaban esperando, algo que leían en la sinagoga cada sábado, que el Mesías iba a venir, y no se creían eso. Jesús, el creador y autor de la vida, está pasando y ellos no lo ven. Al llamarlo hipócrita, obviamente no le está reprendiendo por ser sabios en asuntos pequeños, como adivinar el clima o cosas de eso. No le está reprendiendo por eso, ¿no? Sino por ignorar lo importante. Lo importante. Son inteligentes y capaces como para discernir lo que Jesús está diciendo. Pero eso no les interesa tanto como determinar los aspectos prácticos del día a día. A ellos les interesa más discutir que va a llover, que no va a llover, que el viento, que esto, que lo otro. Y esas son las conversaciones que hay hasta el día de hoy, mayoritariamente en los ascensores, por ejemplo. Las conversaciones más importantes que hay en los ascensores, para romper el hielo que llamamos de conversación, es qué tiempo más caluroso que tenemos. Qué bien que viene un gaspacito de fresco. Y cosas así que no dicen nada. Pero eso es. ¿Por qué? Porque no queremos sorprender a nadie, ni que nadie se ofenda, ni que... Vivimos una sociedad que es muy quisquillosa. De hecho, hay veces que no nos atrevemos ni a saludarnos ya, porque no sabemos lo que la persona va a reaccionar. La persona a veces reacciona, tú le dices buenos días, y a veces la persona dice, ¿quién te ha dicho a ti que tú me digas a mí lo que es? Si es bueno o malo. Para ti será, para mí no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anda que tú. Al llamarlos hipócritas, obviamente no les está reprendiendo por eso. La analogía que da Jesús implica discernir las señales de una tormenta que se aproxima, ya sea una tormenta de lluvia o de viento o una ola de calor. Pero cuando se trata de discernir las señales de la pronta venida del reino de Dios, que estaba ya en medio de ellos, prefieren continuar con un estilo de vida que evita el sufrimiento y busca el statu quo de la paz que ellos conocen, que por todos los medios. Ellos conocen esa paz que es a base de mochazos. Es decir, Herodes está gobernando, pero tragándose sapo y culebra de parte de los romanos, porque eso es lo que está pasando. Pilato pues está ahí también porque le impone el imperio estar ahí, y ahí aguanta lo que sea, tiene un entente porque se llevaban dinerín entre todos ahí con los tributos y con todo eso. Pero eso es lo que había, y eso es lo que no querían, que nadie lo moviera. Y en esta sociedad esto es lo que pasa muchas veces. Por eso la gente, tú vas y le habla de Jesucristo, no, en el fondo lo que están diciendo es, no me prediques de eso, porque si tú me predicas de eso, me echa abajo el garete. Yo tengo el garete montado de mis vacaciones, de mi esto, de mi lo otro, de mi esto, de mi por aquí, de mi por allí, de mi ir a este, de mi ir al otro, de mi ir al otro, y yo no tengo tiempo y no quiero saber nada de eso. Eso es lo que la gente piensa. Por eso es que la gente, en una sociedad complaciente como tenemos esta, donde aparentemente todo lo tienen resuelto, tú no le vas a llevar a Dios, que va a ser a alguien que le va a decir lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Eso no le interesa. Ahora, a una persona que no tiene nada para vivir, lo que quiere es tener algo de seguridad, aunque sea seguridad en Dios. Esa es la gran diferencia que hay de un sitio a otro donde se vive. El reinado de Jesús vendrá sobre todos, los sabios y los necios. No habrá opción de permanecer divididos sobre el tema. Para nosotros hoy, nos encontramos una vez más ante la decisión de seguir a Cristo. Todos los días estamos llamados a seguirlo, todos los días. Seguirlo implicará sufrimiento, implicará división, pero finalmente reduce a la sanidad completa y a la paz duradera de Jesús. Podemos confiar en que Jesús hará realidad su propósito y su voluntad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra cultura, en nuestro mundo, incluso en medio de la división y el sufrimiento. Eso es lo que Jesús está haciendo en nuestro tiempo hoy. Que crezcamos en la confianza en Él, hermanos, y en el discernimiento de lo que Él está haciendo en nuestros propios corazones y en nuestro mundo que nos rodea. No hay nada más apropiado que terminar con la Santa Cena, porque la unidad en Cristo es lo que simboliza también la Santa Cena. No es, hermanos, con el buenismo, que todo está bien, que todo es bueno, que se llegará a la unidad y la paz verdaderas, sino que se hará realidad cuando el amor de Dios haya invadido cada esquina de la creación de Dios, cuando todo haya quedado permeabilizado por el amor de Dios. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestro comedor pintado, ya no estaba pintado, estaba pintado ya de color garbanzo, ya del humo, de los humos de la cocina, todo estaba de color garbanzo. Y cuando de Noel empezó a pintarlo, cuando había ahí en las rayitas, se quedaban algunas cosas, tenías que darle con la brochita pequeña para que no quede nada absolutamente de la pintura antigua. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Él está, podemos decir, pintando de pureza nuestras vidas a través de la sangre pura de Jesucristo. Que no quede ni un rincón de nuestras vidas que no esté siendo purificado. Y es el amor de Dios, cuando invada a todo, es que se llevará a cabo aquello que yo he dicho muchas veces, que es el final del plan de Dios. Aquí en 1 Corintios 15, 28, yo llamo a esto que es el final de la Biblia. Es decir, siempre os digo que el final de la Biblia es ese, porque es el final del proceso. El final del proceso es ese, es el final del proceso. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Ese es el final del plan de Dios. No hay plan más maravilloso que ese. Esa es la unidad que Dios trae. Y es por amor, no es por imposición, es por amor. El que no quiera aceptarlo, bueno, allá él. Pero es por amor que trae ese plan a toda su creación, por amor absolutamente. Es a través de la participación en el cuerpo de Cristo, en su muerte, resurrección y ascensión, que llegamos a tener comunión. Comunión es la común unión, la unión común, la verdadera unidad en Cristo. En Cristo solamente es que tenemos la paz y la unidad. El apóstol Pablo, que escribió de esto bastante, lo explicó de esta manera, fijaos de esta manera como lo explicó, porque los corintios era una iglesia que no se esperaban, era una iglesia que era muy, muy diversa, había gente muy rica, gente muy pobre, y no se esperaban los unos a los otros para tener la Santa Cena y todas esas cosas. Entonces uno comía y se anticipaba, porque dice, si el otro viene me va a quitar la comida a mí. Entonces, no, yo como primero, luego ya si sobra algo le queda al pobre. Al pobre no le quedaba nada. Y cuando llegaban los otros, pues ya no había comida, porque hacían la Santa Cena en medio de una comida, como la hemos hecho nosotros en Navidad algunas veces, en otras ocasiones. Y la haremos este año, si Dios quiere, también. Fijaos lo que dice en 1 Corintios 10, versos 16 y 17, la copa de bendición, porque entonces utilizaban solo una copa. Jesucristo estaban comiendo, tomó la copa y bebieron todos de ella. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es la unión común que tenemos todos los cristianos en la sangre de Cristo. Todos tenemos, bebemos de esa copa. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, igualmente. El pan que partimos es uno, porque era una hogaza de pan grande y la dividían, se la pasaban de uno a otro. Y eso casi hasta el día de hoy lo hacen los beduinos y todo eso. Ellos no reparten el pan, toma pan, no, ellos parten el pan, es partir el pan. Sí, la generosidad se expresa partiendo el pan, porque es una hogaza grande. Y entonces ellos, cuando reciben a una persona que viene a la tienda de un beduino o lo que sea, los beduinos son los pastores que están allí en Palestina con sus rebaños. Esa gente lo cuece sobre arcilla, sobre una cosa de arcilla, pone lumbre dentro, pone fuego dentro, de fuego de lumbre, y pone eso encima, que es una arcilla como medio cántaro, la pone así y sobre eso echa la masa, y eso hace las tortitas esas, y eso lo parte. Cuando llega un recién llegado, hace pan tierno, y eso es lo que hizo Sara con aquellos recién llegados, entre ellos que venía el Verbo de Dios. Jesucristo. Eso es lo que hizo, porque eso es un símbolo de hospitalidad. Entonces dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan del cielo que es Jesucristo, y todos comemos y participamos de ese pan. Entonces la simbología de la Biblia es maravillosa, siendo uno solo el pan, uno solo, Cristo es el pan, uno solo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que vamos a bendecir el pan y el vino. Vamos a proseguir en 1 Corintios 11, un poco más adelante, el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, verso 23 al 30, dice el apóstol Pablo lo que recibió del Señor Jesucristo mismo, la práctica que tenía, porque fue enseñado en el desierto por Jesucristo mismo, dice en el libro de Gálatas. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a bendecir el pan y vamos a participar de él todos. Vamos a esperar luego a comerlo en unidad. Vamos a pedir la bendición sobre él. Amoroso Dios y Padre, Señor del universo, creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, Padre, tú que estás llamando a la unidad contigo a toda tu creación por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho partícipes en este tiempo de esa unidad maravillosa ya, al participar del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Padre, permítenos, Señor, que también cuando sea necesario pasemos por el sacrificio como forma de unirnos al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y que mientras pasamos por él, Señor, pensemos que tú nos quieres enseñar algo maravilloso. Que estemos dispuestos a tener paciencia, a tener perseverancia, a tener fe y constancia en nuestro caminar contigo, Señor, y que por medio de tu Espíritu tú nos fortalezcas. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a sacrificarnos los unos por los otros, Señor, en amor, para que esa unidad y esa paz que tú quieres traer a todo el universo, a todo lo que tú has creado, Señor, empiece a ser una realidad ya en nuestras vidas, en la congregación, en nuestras familias y en nuestra ciudad, en nuestra capital, en nuestra nación y en el mundo entero, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este pan y te pedimos que tú lo bendigas para que sirva como símbolo perfecto del cuerpo de tu Hijo Jesucristo entregado por cada uno de nosotros. Te pedimos esto, Padre, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Me desinfecté las manos antes, así que no os preocupéis. Además, el virus, el cuerpo de Cristo no entra el virus. Eso entra en el nuestro sí entra, el Cristo. El cuerpo de Cristo, tomémoslo en unidad. El apóstol Pablo lo sigue diciendo también en 1 Corintios 11. Versículo 24, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que vamos a pedir la bendición sobre el vino. Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso, venimos delante de ti a darte gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que libre y voluntariamente, Señor, estuvo dispuesto a venir a esta tierra a entregarse por su propia creación, Señor. Es algo que nosotros no podemos comprender. Ese tipo de amor tan maravilloso, tan profundo, tan glorioso, tan sorprendente, tan asombroso, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciar ese sacrificio cada día, que nos limpia de todo pecado y hace posible, Señor, que estemos delante de ti en tu presencia, a tu derecha, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Algo maravilloso. Así que te damos las gracias, Padre, por este fruto de la vid, Señor, para que tú lo uses como símbolo perfecto de la sangre maravillosa de tu Hijo Jesucristo sin pecado, para redimirnos y llevarnos a ti, Señor. Y sabemos que el valor de ella es inmenso. Todas las personas fueron limpias en él, pero todavía no lo saben y tienen que acercarse a ti para recibir ese lavamiento, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a manifestar tu amor por medio de tu Espíritu en nosotros, siendo mansos y humildes y estando dispuestos a sacrificarnos también por los demás si es necesario, Señor. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote que bendigas este fruto de la vid, como decimos, para que sirva como símbolo de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo por la remisión de todos los pecados. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu. Amén. Vamos igualmente a tomar una copita, y os podéis quedar la copa si queréis de souvenir, como siempre. No un souvenir muy caro, pero la podéis quedar. La sangre de Jesucristo, tomémosle en unidad para la remisión de todos nuestros pecados. Amén. El apóstol Pablo continúa diciéndonos: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Porque eso es lo que estamos anunciando. Es decir, si aquí se asoma alguien y nos ve hacer esto, pues tenemos el testimonio que darle. Estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Él murió por nosotros. Y si alguien nos pregunta, oye, vosotros participáis, porque los católicos también participan todos los días, si van a misa, pues nosotros también participamos. Alguna iglesia lo hace una vez al mes, otra iglesia diario también, o por lo menos cada domingo, otra iglesia lo hacen como nosotros cada 3 meses aproximadamente, otra iglesia prefiere hacerlo una vez al año. Nosotros en eso no nos metemos en absoluto. Cada iglesia tiene su pauta y cada uno tiene que ver lo que está haciendo. El apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, no nos dice cuántas veces, nos dice todas las veces que la bebierais, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, mira al futuro también, porque Jesucristo dice: no beberé del fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino. Sí, hay un mira al futuro, no solamente mira a su muerte, mira a un futuro glorioso en unidad de todos los seres humanos, en esa paz que hemos estado viendo en el mensaje, todo en unidad perfecta, ya sin dolor, sin lágrimas, como termina en Apocalipsis 21 del 1 al 5. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y un poco más adelante, si os leéis más versículos, yo no he querido ponerlos, lo que dice es que nos preguntemos si nosotros creemos, lo que dice Pablo en realidad es si nos creemos firmemente que necesitamos del cuerpo de Cristo y que tenemos al cuerpo de Cristo en estima. El cuerpo de Cristo somos todos los creyentes alrededor de la tierra. Por lo tanto, tenemos que estimarlos a todos, tenemos que amarlos a todos sin distinción, porque todos han bebido del cuerpo de, han comido del cuerpo de Cristo y han bebido de la sangre de Cristo. De eso está hablando. Hermanos, que vivamos en la paz de Dios, que seamos vehículos de amor y de paz, y de traer por medio de Dios en nuestras vidas esa unidad que Él quiere que vivamos. Que Dios nos bendiga a todos y que seamos capaces de difundir verdaderamente lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.